¿Qué salmo leímos antes? El 103. Había un licor antiguamente, ¿no? Que era 103. Decía que era cosa de hombres. Cuando los hombres tenían que tener pelo en el pecho, ir con la camisa desabotonada. Estaba prohibido llorar para un hombre. Pero qué equivocados estaban, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Es el Salmo 103. Lo escribe David ya al final de sus días. Y como muchas veces decimos, cuando alguien dice algo al final de sus días, es bueno prestarle atención, porque no habla por hablar. Habla cosas que son importantes, cosas que quiere que trasciende, cosas de peso. Por cierto, gracias a las mujeres, ¿eh? Si os miráis unos a otros, a los hombres casi no se nos ve. Así que muchas gracias por aportar aquí en la iglesia. La presencia simplemente pues es una bendición. Y sois importantes en el reino de Dios, sois importantes. Fijaos muchas veces quién estaban sirviendo a Jesucristo, mujeres, con su dinero, con su tiempo, con sus fuerzas, sirviendo mujeres. Y bueno, meto una puya, yo no soy a favor del feminismo, pero sí a favor de las mujeres. Y reconozco que son fundamentales. En mi casa las que hay son fundamentales, que no falten nunca. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Dios y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Vemos que en este Salmo empieza David exhortando o animando a su propia alma a bendecir a Dios. Y es un tema curioso, ¿no? Pero lo que está es, de alguna manera, mirando hacia el alma, mirando hacia su interior y dirigiéndolo hacia su Creador. Y pareciera un sin propósito, ¿no? Es como estos que hablan solos, ¿no? Que también se contestan. Pero no es el caso de David. A veces da la sensación de que como dentro de nuestra que hubiera personas diferentes, ¿no? Bueno, a veces nuestro cuerpo quiere hacer una cosa, porque, bueno, los que somos creyentes, hemos leído algo y tal, sabemos que lo que somos se divide en tres partes. La carne, que es esto, que podemos, donde están los sentidos, que no son los sentimientos, son los sentidos. Lo que tú puedes tocar, lo que puedes oler, lo que puedes ver, eso todo está ahí en la carne. Por otro lado está el alma, que ahí están las emociones, ahí está cuando te pones triste, cuando estás alegre, eso lo estás sintiendo con tu alma. Ahí están los sentimientos, las emociones, ahí están los pensamientos, la capacidad de razonar que tenemos, de pensar, de tomar decisiones. Eso todo lo haces con el alma. Y a veces, pues, una cosa está un poquito como en desacorde con la otra, ¿no? A veces tu carne le apetece algo, pero sin embargo tu alma no está de acuerdo, ¿no? Y entonces coges, y como me pasó a mí cuando me diagnosticaron colesterol crónico, que mi carne pues quería comer chorizo, quería comer chocolate, pero sin embargo mi alma, ella razonaba, Y le decía a mi carne, relájate, porque si no vamos mal, vamos por mal camino. Entonces mejor el chorizo y el chocolate, vamos a dejarlo. Y ahí mi cuerpo pues se somete a mi alma y vamos juntos hacia adelante para intentar que el colesterol no aumente. Pero a veces es al revés. A veces al cuerpo, a la carne no le apetece hacer algo. No sé a los que os gusta madrugar, a los que no os gusta madrugar, ¿no? Que suena el despertador y el cuerpo, la carne, no se quiere levantar de cama, ¿no? Y entonces viene el alma y la mente y le dice, oye, mira, mejor te levantas de cama porque hay que ir a trabajar, porque a fin de mes resulta que hay que pagar el colegio de los niños, ¿no? Y entonces ahí la carne, pues también se tiene que someter y levantarse y ir a trabajar. Y esto le pasa a todas las personas, y más a las personas que no son creyentes, ¿no? Porque después vienen los que somos creyentes, que ahí ya entra un tercer factor, ya entra otra parte nuestra que quiere entrar en juego, ¿no? Cuando uno conoce a Jesucristo y cuando uno nace de nuevo, ahí el Espíritu que nace, como que reaviva, como que despierta, que sale de un letargo, ¿no? Y es a través de ese Espíritu por el cual Dios quiere obrar en nuestras vidas. Uno cuando nace de nuevo, ¿qué tiene que hacer? Se arrepiente de lo que había hecho anteriormente, ¿no? Porque se da cuenta de que lo que había hecho está en contra de lo que era la voluntad de Dios. Entonces se arrepiente, reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, porque lo salvó de esa vida que llevaba, y decide, pues, seguir siempre a Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo coge el permiso que le estás dando cuando le entregas tu vida, y Él, a través de tu espíritu, quiere empezar a dirigir tu vida. No sé si es mucho rollo, pero básicamente es así. Entonces Dios, en nuestro espíritu, nosotros empezamos a tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, a través de nuestro espíritu. ¿Y qué pasa? Que a veces, pues, nuestra carne quiere una cosa, pero sin embargo Jesucristo, a través de nuestro espíritu, nos está diciendo otra cosa diferente. Y entonces hay ahí un choque. A veces nuestra alma, pues, quiere una cosa, o siente una cosa, o piensa una cosa, pero sin embargo el Espíritu dice una cosa diferente. Lo que recibe de parte de Dios es algo diferente. Y entonces como que hubiera ahí un poco un choque, ¿no? Entonces es como si dentro de una persona hubiera ahí, ¿os acordáis el otro día de tres fuerzas que rigen el mundo, no? Pues dentro nuestra también como que hay tres fuerzas que quieren gobernar nuestra vida. Por un lado está la carne, lo que sentimos, lo que sentimos, está el alma, nuestras emociones, lo que pensamos, y por otro lado está el espíritu, que quiere estar dirigido única y exclusivamente por Dios. Y es la única forma que tenemos de relacionarnos con Dios, es a través del espíritu. Y David todo esto lo sabía. Hay que recordar que estamos hablando de los últimos tiempos de David. David sabía que de una o de otra manera su alma no siempre estaba acorde en sintonía con lo que Dios quería o deseaba para él. Por eso le dice, bendice alma mía a Dios. Que todos mis sentimientos, que todas mis emociones, que todos mis pensamientos en todo momento estén bendiciendo, que estén glorificando a Dios. Y dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Como que dentro de él había varias partes que había que orientar, depende cómo estuvieran, para poder bendecir a Dios. David sabía perfectamente que si él dejaba que su alma tuviera el control de su vida, habría momentos en que se iba a encontrar caminando en contra de lo que Dios en este caso quería. David, al final de sus días, él se acordaba de cuando tuvo miedo. ¿Os acordáis en un momento determinado que David, escapando de Saúl, con miedo a que lo mataran, se mete en la tierra de los filisteos, se alía con los filisteos, y en un momento determinado estuvo a punto de ir a pelear contra el pueblo de Israel? Estuvo a punto de ir a pelear contra su propio rey, contra sus propios hermanos, contra su tierra, contra quien era él al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque su alma en un momento determinado sintió miedo. Y el miedo que sintió pastoreó de tal manera a David que se puso a caminar en contra de lo que era la voluntad de Dios. Él, al final de sus días, David seguramente se acordaba de estas cosas. David se acordaba cuando él estaba ahí en una ventana, en un terrazo mirando y ve a la mujer de uno de sus oficiales, ¿os acordáis? Y él coge y la desea. Ahí se deja guiar por su carne, por lo que estaba viendo. Pero una vez que consumó lo que no debía haber hecho nunca, podía haberse arrepentido y decir, oye, mira, me pasó esto, y yo te pido perdón, haz como bien quieras, pero me pasó esto con tu mujer. Podía haberlo hecho, pero sin embargo él empezó a maquinar en su alma. Empezó a hacer uso del poder que tenía, de cómo podía organizar todas las cosas para que todo saliera y que todo quedara tapado. Que todo saliera bien para él, para tapar lo que había hecho mal. Y entonces empezó a utilizar el pensamiento, la razón. Y dice, voy a coger, y el hombre no era tonto, dice, ir a buscarlo al marido de esta mujer y traerlo aquí, voy a hablar con él. Cuando llega el marido le dice, mira, te doy unos días libres, vete para junto a su mujer. Tuvo mala pata porque él no entró a junto a su mujer, se quedó a la puerta durmiendo, porque él decía, si están los hombres peleando por Israel, yo no voy a estar a gusto con mi mujer. Yo no quiero disfrutar de la compañía de mi mujer mientras estén los hombres en batalla. Y no subió. Y como vio que no subía, siguió maquinando. Y escribió una carta, se la dio a él para que lo pusieran en el frente de batalla y el enemigo lo matara. Él utilizó todo su conocimiento, toda su sabiduría para poder llevar a cabo su plan. Se dejó guiar una vez por lo que sentía en su corazón. Otra vez su alma le jugó una mala pasada. David se acordaba de cuando tenía a Saúl ahí en la cueva, después de que lo querían matar y lo tenía a tiro. Podía de alguna manera evitar que Saúl lo matara matando a Saúl. Y cogió, ¿qué hizo David? Le cortó un borde del manto. En ese momento, David seguramente lo que estaba pensando, digo, esta es la mía, aquí me lo cargo, se acabó el problema. Si se hubiera dejado llevar por sus emociones de que sentía en ese momento, hubiera matado a Saúl. Y en cierto sentido nadie le podría decir nada, pero sabía que aquel rey había sido puesto por Dios. Si se hubiera dejado guiar por sus sentimientos, por sus emociones en ese momento y hubiera matado a Saúl, hubiera estado caminando en contra de Dios. Porque la voluntad de Dios es que él aguantara para que las cosas se hicieran como Dios quería que se hicieran. David, al final de sus tiempos, se acordó de cuando un día fue a pedirle un favor a Nabal. Y resulta que cogió y lo rechazó. Y entonces él, después de haber protegido a este hombre durante mucho tiempo en el desierto con sus propiedades, se sintió como ofendido, se sintió como humillado, como ninguneado. Y cogió 400 hombres y salió para matar a aquel hombre. Le tuvo que salir a Abigail al camino. Porque él en su furia, en su orgullo dolido, salió a por él, a buscarlo. Gracias a Dios que Dios puso a Abigail en el camino para decirle, mira, no te dejes guiar por lo que estás sintiendo. Deja que Dios juzgue la situación y que haga conforme a la voluntad de Dios. David le dice, bien hiciste, mujer, qué bendición que me hubieras salido al camino y que impidieras que yo fuera a matar a tu marido porque hubiera manchado mis manos de sangre con una cosa que no tendría por qué mancharlas de sangre. Se dio media vuelta y dejó que Dios actuara. No se dejó llevar más por las emociones, por lo que sentía. Cuando el marido de esta mujer se entera, después de una borrachera, se quedó tan patidifuso que a los pocos tiempos se murió. Dios juzgó y él no tuvo que dejarse guiar por sus emociones. ¿Por qué estoy contando todas estas cosas? Bueno, quizá últimamente pues mis emociones estuvieran a flor de piel y me guiaran a hacer cosas que entiendo que no son de Dios y que las tuve que hacer de otra manera, por más que a veces lo que sientes te dice que las hagas como te apetece hacer. Y más cuando tienes razón, y más cuando te sientes humillado, y más cuando tienes el poder para poder tomarte la justicia por tu mano. Pero en este tiempo Dios está diciendo, no te dejes guiar por tus emociones. Que no sea tu alma la que tome las decisiones. A todos nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cómo actuamos cuando nos dañan? ¿Cómo actuamos cuando vienen a molestarnos? ¿Cuando vienen a dañarnos? ¿Cuando tenemos que sufrir situaciones que no son justas? Lo normal en nosotros es que nos salga el orgullo y que queramos defendernos, pero porque es nuestro orgullo el que quiere dirigir nuestras vidas en esos momentos. ¿Cómo actuamos cuando vienen los problemas? Porque los problemas siempre vienen. Por más que estés en Cristo, los problemas van a venir. Sí o sí. Y si no te no disfrutaste de los problemas, tranquilo. Vas a disfrutar de ellos. Tarde o temprano. ¿Por qué digo disfrutar? Porque al final también es un trato de Dios. Antes cantábamos, vengo ante ti con un corazón quebrantado multitud de veces, ¿no? Y a veces cuando estamos quebrantados no salimos del quebranto y no entendemos por qué estamos quebrantados. Pero en el quebranto Dios moldea nuestras vidas y nos hace barrito y te moldea y te cambia. Y yo me acuerdo muchas veces cuando mis niños eran pequeños y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Y tú te tenías que... Y yo oraba por paciencia. Parecía que cuanto más se ora por paciencia, más lloran los niños. Pero la realidad es que según lloraban, la paciencia se va forjando. Se va forjando, se va forjando. Y te hace una persona mucho más paciente de lo que eras. Yo recuerdo, antes de conocer al Señor, era una persona muy impulsiva. Dirían los expertos, sería una persona almática o carnal, que solo me movía por lo que sentía, por mis emociones, y ahí reaccionaba. Pero sin embargo, pues con los niños, con circunstancias, pues Dios va limando ahí las aspereces y va trabajando con tu paciencia. ¿Cómo vemos, cómo actuamos cuando nos gusta un chico o una chica? ¿No? Podemos ser de los que son rápidos a enamorarse o podemos ser de los que pues se toman su tiempo, le gusta la chica, le gusta el chico, lo oran, lo hablan, se conocen, toman decisiones. O podemos ser todo lo contrario, me gusta una chica, me gusta un chico, me lanzo. ¿Pero qué nos dejamos guiar? ¿Cómo actuamos? ¿Nos dejamos guiar por cuál es la voluntad de Dios? ¿O nos dejamos guiar por lo que me apetece, lo que siento, lo que me gusta? Es muy curioso porque últimamente, si sales de una iglesia, todo lo que te van a decir ahí fuera es muévete por lo que te apetece, muévete por lo que te gusta, mientras no le hagas daño a nadie, no pasa nada. Pero bueno, después vemos que hay consecuencias, ¿no? Cuando uno se mueve solo por lo que le apetece, por lo que le gusta. El otro día Jaime daba un dato que a mí me dejó alucinado. 7 de cada 10 niños no viven con sus dos padres, ¿no? Son cosas que son muy curiosas, ¿no? Cuando estamos analizando la situación, el mundo en el que vivimos, a veces también nos emocionamos. ¿De qué manera? Pues a veces nos asustamos, nos entra miedo, ¿qué vendrá? ¿Qué pasará en el futuro? Y a veces tomamos todas las decisiones de nuestra vida guiado por ese temor al futuro. Y en esto, bueno, algunos más que otros, pero yo ahí también tropiezo un poco bastante, ¿no? Estar preparados para lo que va a venir. Al final, el que dirige nuestras vidas, el que cuida de nosotros, es el Señor. Y a veces tenemos que decirnos a nosotros mismos, alma mía, alaba al Señor, descansa en el Señor. El Salmo dice, solo en el Señor mi alma encontrará reposo. Solo en el Señor mi alma encontrará descanso. No lo va a encontrar en ningún otro sitio. Y va a tener reposo, va a encontrar descanso, incluso en la tormenta que hay en la calle, porque eso es el reposo de Dios. El reposo de Dios es, tú puedes ser capaz de estar en el medio del problema y tener paz en el corazón. A eso aspiramos todos, ¿verdad? Lo que pasa es que es un poco un tema complicado, pero Dios sigue obrando en nuestras vidas. Dios sigue obrando en nuestras vidas. Cuando tenemos que hablar de Cristo, ¿qué sentimos? Cuando tenemos que hablar de Cristo, ¿qué sentimos? ¿Ves? Porque a veces te vienen flashes, porque si eres creyente te vienen flashes, que te vienen a decir de parte del Espíritu Santo, dile algo, háblale, invítale, dale un tebeo, dale un Nuevo Testamento. Te viene ese tipo de flashes, estás con una persona. Hoy me pasó una cosa muy curiosa, había allí una familia de musulmanes, una mujer que está enferma y me dice el hombre, por favor, apártame el coche que a las 2 teníamos que llegar a la mezquita para rezar. Y digo, ¿qué vas a rezar porque tu mujer está enferma, verdad? Y me dice, sí. Y dice, pero si quieres podemos ahora mismo hablar con Dios. Y el hombre me dice, pues sí, te lo estoy diciendo en serio, vamos a hablar con Dios, con tu mujer y le decimos a tu mujer si quiere que hablemos. Y dice, sí, nos vamos allí y digo, vamos a hablar en el nombre de Isa, Jesús para ellos. Y le digo a la señora, vamos, hablamos con Dios para que Dios te sane y tal. Y dice, pues sí. Pues dame las manos, ¿sabéis cómo oro yo muchas veces? Que le cojo las manos a la persona. Y nos pusimos a orar. Pero por, no sé ni por qué no tuve vergüenza en ese momento. Porque a mí a lo mejor decírselo a otra persona, sí, pero decírselo a un musulmán es una cosa que es un poquito más, porque ellos son muy tajantes en su religión. Bueno, la mujer se quedó allí, estuvo orando, y después dice, ay, qué calientes tienen las manos. Yo no sé, porque ella sentía eso, que tenía muy calientes las manos. Pero el marido vino casi llorando junto a mí a darme un abrazo enorme. ¿Qué pasaba? En ese momento tenía dos opciones. O me dejo guiar por lo que siento, por mis emociones, por mi vergüenza, en un momento determinado, o me dejo guiar por lo que me tengo que dejar guiar. Entonces, cuando tenemos que hacer algo de parte de Dios con otra persona, ¿qué es lo que está moviéndonos en ese momento? ¿Es nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras experiencias de las veces que nos han rechazado en el pasado? ¿O es que permitimos que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas, a través de nuestro espíritu, y haga lo que tenga que hacer? Yo no sé lo que va a pasar ahí, pero hice lo que tenía que hacer. Digo esto que diréis, ah, Fernando, pero es que eso me pasó una vez, pero es que hay 100 veces que Dios me dice que hable con alguien y no lo hago. Y después me tengo que decir, Señor, perdona. Y bueno, es que no me pasa 100 veces, que me pasó hoy, me pasó ayer, me pasa casi todos los días, que Dios te dice que hables con alguien y no lo haces. ¿Por qué pasa eso? Porque nos dejamos guiar por nuestra alma. Es nuestra emoción, nuestros pensamientos los que hacen que nos quedemos en nada. No podemos olvidarnos que la Biblia, en Jeremías, dice que no hay ninguna cosa que sea más engañosa que nuestro corazón. Que aquello que sentimos, que aquello que nos emociona. Y no estoy diciendo con eso que las emociones no sean de Dios. Dios nos dio las emociones para poder sentirlas. Dice que ¿quién conocerá nuestro corazón? Entonces, de alguna manera, tenemos que estar atentos y estar analizando qué es lo que sentimos. Es normal que los creyentes de vez en cuando se dejen guiar por su carne. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Debiera pasarnos eso en un porcentaje de un 1%, un 2%, una cosa así. Si de 100 decisiones que tenemos que tomar, pues una que sea guiada por la carne. Eso debiera ser, digo un 1%, yo no soy experto, pero debiera ser un porcentaje muy pequeñito. El que guiara cuando se nos escapa y nuestra carne, nuestros sentidos dirigen nuestra vida. Después, es normal que pues en un porcentaje más grande, un 20, un 30, un 40%, pues que sea nuestra alma la que dirija nuestra vida. Y que la mayor parte del tiempo fuera el Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, el que dirige nuestra vida, un 60%, digamos, un 70%. Y que este porcentaje cada vez fuera en aumento, que fuéramos madurando, que fuéramos creciendo, y cada vez pues fuera el Espíritu Santo quien gobernara más nuestras vidas. Ahí podemos ver también la madurez de las personas, ¿no? Un recién que acaba de llegar recién al Señor, pues es normal que haya, bueno, que haya un tiempo en el que su carne siga. Yo me acuerdo cuando me convertí, hacía cosas que no puedo ni decirlas aquí, porque era un recién convertido y aún había, pero poco a poco el Espíritu va gobernando mi vida, a través del Espíritu Santo va gobernando mi vida, y cada vez aquellas cosas me parecen que están en la prehistoria. Y eso creo que le pasa a un porcentaje altísimo de las personas. Pablo, cuando le escribe a los corintios, le dice, mira, yo tenía que hablaros como a personas espirituales, tenía que hablaros como a hermanos espirituales, pero la realidad es que os tengo que hablar como carnales. Y dice, porque sois carnales. Además lo dice así de claro, porque sois carnales. Eran hermanos en la iglesia de Corinto, tenían todos los dones, pero eran carnales. Se seguían dejando guiar por su carne y por su alma. Y dice, porque entre vosotros sigue habiendo celos, porque entre vosotros sigue habiendo discusiones, porque entre vosotros, y nombra dos o tres cosas que había entre ellos, que pasaban entre ellos, que eran muestras de que era la carne y el alma quien dirigía sus vidas. Por lo tanto, no debiera extrañarnos si decimos que a veces nuestra alma dirige nuestras vidas más veces de las que pensamos. La voluntad de Dios es que cada día más caminemos guiados por su Espíritu. Y, vale, está muy bien, pero ¿cómo hacemos eso? Pues Juan 16:13 viene una respuesta muy sencilla. ¿Y cómo se hace para que el Espíritu Santo, cómo sé yo que es el Espíritu el que gobierna mi vida? Mateo, Marcos, Lucas y Juan 16:13. Está hablando de que, bueno, Dios, Jesús se va a marchar y que después va a venir el Espíritu, ¿no? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que, hablará, que habrán de venir. O sea, todos los que nacimos de nuevo, todos tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o sí? Sí, ¿no? Todos tenemos el Espíritu Santo. Y dice que cuando eso pase, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. O sea, a todos los que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo te está guiando. Otra cosa es si te dejas guiar o no te dejas guiar, pero que Él quiere guiarte, eso es así. Y dice, el Espíritu Santo me glorificará. ¿Sí o sí? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es el ministerio principal del Espíritu Santo? ¿Cuál es, como decía Spurgeon, su profesión? ¿Cuál es el trabajo, el curro, para lo cual ha sido enviado de parte del Padre? Glorificar a Cristo. La misión del Espíritu Santo en nuestras vidas es que Cristo sea glorificado. Por lo tanto, si lo que yo hago, si las decisiones que tomo, si lo que pienso, si lo que siento, si lo que me emociona glorifica a Jesucristo, le da gloria a Jesucristo, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora bien, si te pasa como me pasó a mí ahí atrás, que iba corriendo, y aquellos que me hacían daño, me venían flashes a la cabeza que me decían, y yo no podía coger a uno de esos, meterlo en una furgoneta y meterle dos puñetazos. Me venían esos flashes. Y yo veía que eso no estaba glorificando mucho a Jesucristo. Y seguía corriendo y al mismo tiempo tenía que decir, Señor, en el nombre de Jesús, quita estos pensamientos de mi cabeza. Porque eso no estaba glorificando a Cristo. Por lo tanto, cuando te emociones, cuando sientas, cuando piensas, si eso que estás sintiendo, eso que te está emocionando, glorifica a Jesucristo, adelante con Él. Si Jesucristo es glorificado, adelante con Él. Si tus pensamientos te llevan a las conclusiones que tomes con ellos, a glorificar a Cristo, adelante con Él. Pero el Espíritu Santo lo tenemos. Tontos no somos ninguno de nosotros. Si lo que piensas, lo que sientes no está glorificando a Cristo, deséchalo. Y entonces ese porcentaje de 60 a 40, a 39, va a ir creciendo. Según te vayas guiando por el Espíritu Santo, el porcentaje va a ir creciendo. Y al final, como la luz de la aurora, que el día es perfecto, glorificaremos a Cristo al 100%. Al 100%. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos dañan? ¿Qué sentimos cuando vemos a personas que nos desagradan, que nos hicieron daño en el pasado, que huelen mal, que tenemos dudas de si nos van a robar o no nos van a robar la cartera? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos acepción de personas o no? ¿Qué sentimos? ¿Sentimos rechazo o decimos, vamos allí, vamos a darle un abrazo, una oportunidad? Este hombre es una oportunidad para que Cristo se glorifique. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos relaciones? Cuando estamos con amigos, cuando estamos con nuestras parejas. ¿Lo que está pasando está glorificando a Cristo? ¿Lo que estás sintiendo está glorificando a Cristo? Jesucristo era capaz de estar sentado con prostitutas, con pecadores, con gente que cobraba impuestos, que robaba. Pero donde estaba él sentado, siempre estaba dando la gloria al Padre. El tema es, no tenemos que apartarnos del mundo. La Biblia no nos dice eso. Dice que no somos de este mundo, pero que tenemos que estar en el mundo. El tema es, cuando estamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Glorificamos a Cristo o todo lo contrario? ¿Qué hacía Jesús cuando le dañaban? Él glorificaba al Padre. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué hacía Jesús con cada una de las decisiones que tomaba? Por favor, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él estaba tomando una decisión en ese momento. Estaba decidiendo darle gloria al Padre. Su deseo era otro en ese momento. Estaba sufriendo tanto que dice, por favor, pasa de mí esta copa. Pero que sea tu voluntad. ¿Qué hacía Jesús cuando venía el leproso? ¿Qué hacía Jesús cuando venía la prostituta? ¿Qué sentimiento él permitía que saliera de su corazón? ¿De rechazo? ¿De este no vale la pena? ¿A ver si me va a contagiar? ¿O salía un sentimiento de amor que daban gloria al Padre? ¿Cómo se comportaba en sus relaciones cuando estaba cenando con sus amigos? Siempre le daba gloria al Padre. David le decía a su alma, alma mía, dale gloria al Padre. Y Jesús también decía, tienes que darle gloria al Padre con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Quién dirige tu vida? Si naciste de nuevo, ya no es tu carne. O no debiera. ¿Son tus emociones? ¿Son tus sentimientos? ¿Son tus experiencias? ¿O es Jesucristo? Vamos a ponernos de pie y oramos. ¿Qué os parece?